Hola, bienvenido a New Zealand Vegano Podcast. Yo soy Elizabeth Collins, este es el episodio 19 y yo tengo mi primera invitada a mi podcast en español, Paula Aldana. Bienvenido, Paula.
Hola, Elizabeth, gracias por tenerme aquí.
Gracias a ti por aparecer en mi podcast. Hemos tenido contacto a través del internet y estamos en algunos foros, pero yo quiero que me cuentes, por favor, tu historia, cómo descubriste el veganismo y de todo el activismo que estás haciendo. Tú tienes ese canal en YouTube, dos canales, eres bilingüe y todo, y me encantaría saber de tu historia.
Ah, gracias. Pues la verdad soy bastante reciente, fue hasta en el año 2007, más o menos en septiembre, que pues yo me inicié a investigar acerca de todo lo que era relacionado al trato de los animales. Más que todo empezó por un interés mío en comer más saludable y la verdad nunca me imaginé que lo que iba a encontrar era pues una realidad que ni siquiera yo tenía idea de que estaba ocurriendo. Yo misma empecé a buscar en internet y pues tú sabrás, me topé con varios videos de los que hay en internet, en los sitios como YouTube, acerca de las granjas industriales, y todas esas cosas en realidad me impactaron mucho. Yo recuerdo que desde el día que yo vi ese video, yo ni siquiera pude comer mi almuerzo que llevaba ese día, que era de momento una de mis comidas favoritas, que era pollo, ¿verdad? Y yo ni siquiera pude comerme ese pollo el día de ese almuerzo porque estaba tan impresionada y tan sorprendida de que nunca le había dado como una segunda mirada a lo que estaba haciendo. Y pues desde ese momento, en realidad en YouTube fue que yo vi esos videos y pues mucha gente también encontré haciendo blogs, ¿verdad? Haciendo blogs en video, videoblogs. Y pues eso fue lo que me ayudó bastante a enterarme acerca del vegetarianismo en ese momento, ¿verdad? Y acerca de los derechos animales. Fue también gracias a otras personas que también estaban en ese momento haciendo videos que yo empecé a entender las diferencias del veganismo y de en realidad que no era solo de crueldad animal, ¿verdad? Sino de todo lo que sucede con el hecho de que los animales sean propiedad y que sean reconocidos como eso. Entonces eso ha sido una jornada en realidad, me ha tomado tiempo, pero estoy muy contenta de estar aquí.
Yo también, estamos muy contentos de tenerte. Y eso es muy interesante, que el impacto del instante, porque realmente eso enseña que nadie sabe, yo tampoco supe, o aunque debemos saber, es obvio que matamos los animales para comerlos, pero está tan escondido. Y eso es que estamos tratando de hacer, ¿no? Es difundir la verdad. ¿Ha visto los videos? Bueno, yo no puedo ver los videos de mataderos ya, pero sabe que de igualdad animal que está difundiendo muchos videos de mataderos y todo eso.
Sí, es cierto.
Sí, es una herramienta muy, muy profunda. ¿Cómo tú descubriste la diferencia entre el bienestarismo y abolición y Gary Francione y toda esa gente?
Sí, la verdad es que fue poco a poco pues mi misma búsqueda de poder encontrar gente que pensara igual que yo, gente que estuviera hablando de lo mismo. Empecé a entrar a los foros, ¿verdad? Una amiga vegana de Australia, ¿verdad? Me refirió con el podcast de Vegan Freaks, ¿verdad? Y yo pues me encantó ese podcast. Yo sentía cada mes, cada semana que hacían un podcast que era lo más genial que yo podía escuchar. Era como algo refrescante, ¿verdad? De diferente y que yo sentía que me estaba volviendo loca. Por eso me identificaba mucho con lo que tú decías en tus primeros podcasts, cuando decías, si yo no hablo de esto, me voy a volver loca. Y es cierto, porque uno necesita hablarlo, necesita decirlo, y lo bueno, yo creo, la ventaja de estos medios como el internet, es que uno puede hablar y puede poner sus ideas a que el público las escuche sin interrupciones, sin burlas, sino que cada quien va a escuchar el mensaje limpio, íntegro, y va a poder tomar una decisión. Yo en el podcast de Vegan Freaks fue que en realidad me enteré acerca de todas estas diferencias, y fue pues donde escuché al profesor Gary Francione, que en realidad yo cuando lo escuché hablar dije, esto tiene sentido, o sea, esto es lógico, es coherente, o sea, yo no, o sea, me di cuenta que compartía la misma idea y que sí tenía razón, aunque al principio me costó porque pues con todas las demás personas con las que yo interactuaba, pues sí tenían como todos diferentes opiniones acerca de eso, que sí abocar o sea, comida orgánica, ¿verdad? Y la carne orgánica de los animales felices y eso, que en realidad yo dije, no, ¿verdad? Eso no debe ser así, sino debemos abocar la abolición, ¿verdad? Que, o sea, el hecho que todos podemos participar en eso. Y en realidad fue ahí, fue todo, pues más que todo en YouTube, que conocí a todas esas personas y después en los foros, ¿verdad? De Vegan Freaks también, pues enterándome del punto de vista, leyendo mucho en realidad, ahí es donde yo pues empecé a formar mejor mi postura y creo que ahora ya lo tengo un poco más definido y puedo decir de que creo que ahora sí ya estoy bien encaminada,
Sí.
ya siento que esto sí tiene sentido, ¿verdad?
Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo agradezco mucho a Vegan Freaks y fueron ellos que me inspiraron a hacer un podcast en mi país, porque ellos tienen escuchadores en el mundo entero y son grandes y todo el mundo lo conoce. Pero yo creo que para este mensaje, para este movimiento verdaderamente funcionar, tenemos que tener en cada comunidad unos vegan freaks o una persona representándolo, porque eso es lo que yo quiero hacer, entonces eso es lo que tú estás haciendo. Y yo sé que tú tienes YouTube, tus canales, por favor, me encantan tus videos, y porque como tú dices, eso es muy bien dicho, porque yo no lo pensé, como tú dijiste que es coherente y sin interrupciones lo que estamos haciendo en Internet, porque en las medias de comunicaciones, como tú sabes, y yo también, todo el mundo sabemos que hay anuncios y lo interrumpen y pueden meter sus opiniones, pero eso sí, muy bien dicho. Entonces, dígame acerca de tus canales de YouTube, anúncialos, por favor.
Ah, gracias. Pues tengo dos canales, uno en donde hago videos en español, ¿verdad? En castellano, y un canal en donde hago videos en inglés. El usuario, pues, se entra, si busca usted en YouTube, Porolita, ¿verdad? Porolita, ahí le van a aparecer varios de mis videos. El canal con el que inicié fue con el canal en inglés, el de Porolita 22, ¿verdad? Porolita 22. Que en realidad empecé a hacer videos en inglés porque la gente a la que estaba escuchando estaban en inglés. La mayoría de personas eran personas de Australia, personas del Reino Unido, personas de Estados Unidos. Entonces yo quería entablar amistad con ellos, intercambiar ideas y por eso también es de que el canal de momento es más grande. Tengo muchos más videos en inglés que los que tengo en español. Pero al poco tiempo me empecé a dar cuenta que habían bastantes personas que eran de mi país, que eran latinoamericanos también, que estaban escuchando esos videos. Entonces me decidí a abrir el canal en español para poder alcanzarlos también a ellos. Y pues he intentado hacerlos porque la verdad yo no soy una experta, ¿verdad? O una persona muy instruida de momento en esto, sino que yo estoy aprendiendo todavía. Pero yo sé que es muy importante encontrar personas y que uno pueda escuchar cosas que con las que uno se relaciona y poder como fortalecer pues sus principios y recibir ese apoyo, ¿verdad? Que quizá uno no lo recibe en la vida real. Ver personas que, aunque están lejos, están en lo mismo y están haciendo una diferencia, yo creo que lo motiva a no retroceder, a permanecer, a poder pues vencer las adversidades y por eso es que yo lo hago, ¿verdad? Para que otras personas, pues que quizá no tienen amigos, ¿verdad? O no tienen personas a su alrededor que compartan el mismo sentir, lo puedan ver y motivarse y también pues compartir experiencias y porque eso es más que todo lo que hay en mis videos, mis opiniones, mis experiencias en este camino. Inclusive, pues viendo hacia atrás, si veo videos que hice desde el 2007, ahora digo, no, ya no pienso así, pienso de otra manera y me toca como decir, ay, no, ¿verdad? Tengo que volver a hablar de esto porque ahora ya pienso de diferente manera. Antes yo pensaba que el vegetarianismo era y yo decía vegetariano, vegetariano y yo estaba muy feliz siendo vegetariana hasta que en realidad comprendí y pues precisamente fue escuchando el podcast de Vegan Freaks que yo todavía estaba como a medias, ¿verdad? Así dando los pasos, será, no será. y ellos realmente hablan las cosas como son, ¿verdad? No andan con, como dicen, no andan con pelos en la lengua, no se andan, ay, que se van a ofender, ay, que qué van a pensar. No, aquí está la verdad, al que le guste y al que no. Y eso me ayudó bastante. Entonces, pues estoy de momento ahí, ¿verdad? Haciendo esos videos y pues espero que la gente, la verdad, los ve y comenta y me agrada mucho porque he recibido mensajes y me han dicho, mira, que no había pensado en esto, de repente, ah, qué bueno que me dijiste esto porque yo no sabía qué responder a esa pregunta, por ejemplo, y cosas así que yo digo, aunque cueste, aunque a veces uno se encuentra con negativismo, ¿verdad? Porque siempre va a haber cosas negativas, gente que hace burla, gente que te empieza a atacar, ¿verdad? Sobre todo en un canal como YouTube que, o sea, tú estás poniendo tu cara y estás poniendo ahí cómo tú eres, si estás en tu casa, si te levantaste despeinada, ahí estás y la gente tiene como mucho campo para criticarte y pues es duro a veces, uno quisiera decir, ah, no me va a importar, pero es duro a veces, sí es duro, pero de todos modos no me pueden callar.
No, es verdad, y es muy importante, eso es lo que tú dices, demasiado importante. Entonces, en tu comunidad, como tú dices, en este mundo recibimos mucha negatividad, solamente por lo que estamos diciendo, y yo siempre digo es porque la gente se siente, no sé si es culpable o se siente atacada, porque cuando uno está hablando acerca de otra injusticia social, por ejemplo, el abuso de niños, una persona que no está abusando niños no se puede, se puede respaldar. Sí, eso es una buena causa, pero todo lo que estamos hablando, todo el mundo lo está haciendo. Entonces, ellos se sienten muy personalmente que estamos atacándole y no, y se le olvidan la causa general que y es muy importante no parecer, porque a mí me encanta tu forma de ser, porque yo soy igual, yo estoy aprendiendo, yo acabo de empezar, yo dije cosas que ya ahora no pienso, y yo me corrijo después y vuelvo. Y eso, las otras personas ven como el camino de educación, y si pueden reconocer que no somos unos, ¿cómo se dice?, jueces. O sea, estamos tratando de difundir nuestra experiencia, porque es bastante importante, es más grande que nosotros, es más grande que todo, yo creo que es la causa social más importante en el mundo entero.
Sí, porque todos participamos de eso, y inclusive, pues ya que lo mencionas, es algo con lo que yo también he recibido un poco de crítica, porque pues cuando uno se pone a hablar acerca de los animales y en pro de los animales no humanos, hay muchas personas que se sienten indignados y se ofenden primero, porque evidentemente ellos son parte del problema, ¿verdad? Ellos están participando en eso y aunque uno quiera ponerlo de una manera cortés, de una manera respetuosa, de todos modos estás diciéndole, mira, esto que tú estás haciendo está mal, ¿verdad? Entonces debe cambiar y la gente está muy renuente al cambio, no quieren cambiar, están cómodos, eso es lo que les han enseñado, eso es lo que ellos piensan que es saludable, que es bueno. Yo no creo que la gente lo haga por maldad, pero sí por ignorancia. Yo sé que por lo menos yo nunca me había puesto a pensar que mi comida tenía ojos, ¿verdad? Y tenía una cara y tenía una vida que terminó de una manera espantosa solo para que yo pudiera comérmelo. Yo nunca pensé en eso y y suena tan ridículo porque obviamente estás comiéndote un animal, pero no lo pensás. Por lo menos yo nunca lo pensé, nunca pensé, esto es un pollito, eso es un animal que camina y quiere picotear el suelo y quiere bañarse, ¿verdad? En el polvo. Y yo nunca lo pensé y la verdad he recibido también como mucha crítica en ese sentido porque dicen, bueno, ¿y por qué no abocas por los derechos humanos? Si hay tanta injusticia contra los derechos humanos, ¿verdad? Contra las personas, ¿por qué abocar a favor de los animales? Si todavía hay tanto que corregir con los humanos, pero en realidad yo lo que sé es que directamente cada persona, muy difícilmente, o por lo menos una gran minoría, ¿verdad? Participa activamente en algo que sea directamente en contra de los derechos humanos, ¿verdad? Como es la explotación infantil o la discriminación racial, ¿verdad? Muy poca gente participa en eso, pero si estás hablando del derecho animal, todos participamos en eso, todos en algún momento estamos comprando zapatos hechos de cuero, estamos comprando queso en el supermercado, estamos haciendo cosas que directamente afectan a los animales. Entonces, yo creo que es más importante, así como tú decías, porque todos somos parte del problema y nosotros somos los únicos que lo podemos solucionar. dejando de participar, y por eso es de que yo no me desmotivo, porque yo digo, es cierto que hay que hay problemas con la raza humana y hay que apoyar, pero en realidad yo creo que eso es algo que va más allá, o sea, tú vas a hacer algo por, pero a la vez, si tú ves lo de derecho animal, tú tenés que cambiar, porque en toda tu vida, aunque tú no lo estés considerando, estás abusando animales, ¿verdad? Y es muy importante que la gente pueda darse cuenta de eso.
Bueno, muy bien dicho. Y yo, eso sí es verdad. Y yo también digo, Gary Francione escribió un ensayo y está traducido en español por el sitio web Anima. Entonces, él hizo un ensayo muy bien porque tenía un discurso, él, y le acercó una señora. Dice, yo estoy bastante ocupada luchando para los derechos de las mujeres, que yo no tengo tiempo de luchar para los animales. Y él le preguntó a ella, ¿tú comes? ¿Tú te bañas? ¿Tú compras ropa? Y ella, sí, sí, sí. Y él dice, bueno, la única cosa que tú tienes que hacer es ponerte vegana en los productos que tú consumes y tú puedes seguir luchando para los derechos de mujeres. Pero por ser vegana te vas a estar luchando y ser, vas a hacer lo que nosotros exigimos realmente, moralmente, para los animales. No tiene que faltar ni un segundo en tu lucha para los derechos de niños o de mujeres o lo que sea. Puedes seguir. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo pienso igual que tú. Yo voy a luchar, yo voy a usar mi tiempo para activismo en favor de los animales. Pero eso no dice que una persona puede seguir luchando para los injusticias sociales en su país. Lo único que tienen que hacer para los animales es dejar de usar los productos y están ayudando. La diferencia, porque yo no estoy violando niños. Entonces, yo no puedo dejar eso. Yo puedo luchar, yo puedo tratar de educar a la gente y todo, pero yo sí estaba abusando animales. Entonces, eso es la diferencia, que la gente pierde el sentido. Ellos no saben que es tan fácil evitar de participar en la violencia contra los animales, porque la violencia contra los animales es todo acerca de lo que consumimos, comemos y ponemos en la piel. Y sí hay mucha gente que necesita ayuda, pero para ayudar a los animales, si no quiere hacer más nada, solamente ser vegano le ayuda y puede seguir gastando su tiempo y su dinero y toda su fuerza en las otras luchas, pero sí. Entonces, eso también es importante saber, porque la gente, y yo estoy de acuerdo como quiera contigo, que yo sí voy a dedicar mi tiempo en eso. Y no significa que no me importan las otras cosas. Lo que pasa es que yo soy una. Yo tengo 24 horas diario como todos los demás, y yo he elegido esta causa. Las otras causas son importantes, hay gente en esa causa, pero yo no les doy culpa a esa gente por no ayudarme en mi causa. Pero yo sí le voy a enfrentar si están comprando los productos. Porque eso es un cambio que se puede hacer. Yo no puedo controlar lo que están haciendo la gente en Afganistán, matando a sus esposas. Yo puedo dedicar mi vida en educar gente sobre eso, pero yo realmente, para los animales, ser vegano y se resuelve en la vida del individuo. Entonces voy a poner un enlace de ese ensayo de Gary Francione, porque era muy profundo, como siempre, como todo que él hace. Entonces, en tu país, dígame cómo es el veganismo.
La verdad es muy poco. De momento, como yo te mencionaba cuando estábamos pues hablando anteriormente, que personas veganas, yo no conozco personalmente más que a una persona que conocí a través de Twitter, de igualmente, que pues él es vegano. No sé exactamente cuál es su postura en cuanto al derecho animal y si él pues lo hace, porque no tuve como mucha más oportunidad de compartir con él y conversar, porque nos reunimos un día con pues un montón de otra gente de Twitter que también era vegetarianos, ¿verdad? O que estaban interesados en ser vegetarianos, y pues nos juntamos solo a almorzar y no tuve oportunidad de discutir con él eso, pero no conozco muchas personas que sean así. Entonces, yo en el internet lo he hecho, y de momento sí me han contactado algunas personas de mi país que tienen interés en hacerse veganos. Entonces, yo pues estoy pues tratando de alguna manera de darles apoyo y darles algunos tips, ¿verdad? Consejos de cosas que yo he hecho, porque no es algo que se escuche aquí. No se escucha que nadie se preocupe por los animales. Inclusive pues hay una organización aquí en Guatemala que trabaja con los animales, que se llaman Amigos de los Animales, pero ellos trabajan sobre, más que todo, con animales abandonados en las calles, con animales que han sido abusados, perros, gatos, caballos, conejos, Entonces, no, ellos me parece que son vegetarianos, no son veganos, son vegetarianos y pues yo he tenido un poco de relación con ellos, pero de personas que yo conozca, así físicamente, como para empezar algo acá, no los conozco todavía. Tengo la intención de buscar, ¿verdad? Personas, de preguntar, pero no, de momento no lo he hecho. Entonces, es algo que es bastante nuevo. La gente ni siquiera sabe qué quiere decir eso. Me dicen, ¿qué es eso de vegano? ¿De qué estás hablando, verdad? ¿Con qué se come? Entonces no lo saben mucho y como he tratado de irlos educando porque ni siquiera yo lo andaba como pregonando, así como, oh, yo soy vegana, mírenme, soy vegana. No, sino simplemente yo tomo mis decisiones y la gente es la que se me acerca, ¿y por qué no estás comiendo carne? Pero ¿y por qué no querés pastel, verdad? O cosas así. Entonces ahí es donde yo tomo la oportunidad, donde me abren como esa puerta para decirles y todo. No es algo muy común, pero sí, yo siento que es algo muy importante, sobre todo porque en este país hay mucha injusticia en el sentido de cosas que suceden. Hay una crisis de violencia en nuestro país hacia las personas, ¿verdad? Hay muchas personas que mueren diariamente. De la última estadística que yo escuché eran 17 muertes diarias. Imagínate. Entonces, es algo que tú dices, es horrible. También hay crisis alimentaria. Hay gente en algunos de los departamentos, ¿verdad? Del interior del país que está muriéndose de hambre, que no tienen comida, no tienen acceso al agua, no tienen acceso a comida. Y hay muchos movimientos que de momento se han levantado a poder apoyar. La gente quiere hacer donaciones de comida y quiere llevar comida a esas comunidades. Y yo les digo, imagínense qué horrible que la gente se está muriendo de hambre mientras los animales en las granjas industriales están siendo engordados y usando cualquier cantidad de grano y cualquier cantidad de agua para alimentarlos a ellos, en vez de alimentar a la gente que se está muriendo. Y la gente se sorprende y me dice, yo nunca había pensado en eso, pero es cierto. Y yo siento que es tan, tan ridículo. Y yo digo, ¿cómo puedo yo, cómo puedo presenciar esto? Y me siento impotente porque a veces yo le digo a la gente y les explico y de todos modos me dicen, ah, sí, ¿verdad? Tienes un buen punto, pero no cambian, no hacen nada. Entonces yo digo, bueno, por lo menos ya no puede ser como dice, ma, que peca por ignorancia. No peca por ignorancia, peca por opción, ¿verdad? Porque él lo decidió, él, porque él, pues, no le importó. Entonces, sí, en mi país es algo que todavía necesita un poco más de presencia, creo yo. Y yo tengo, pues, muchos planes. Yo siento que quisiera alcanzar la luna y las estrellas y hacer muchas cosas, y creo que sí las puedo hacer, pero de momento estoy pues con mis canales tratando de difundir, ¿verdad? El mensaje, de hablar acerca de eso, de poder despertarle el interés a las personas, y de alguna manera siento que sí se está logrando bastante. Entonces, cuando hay momentos difíciles, yo digo, bueno, por lo menos quizá hay algunas personas que sí están cambiando y personas que están mejorando. Entonces eso me motiva, ¿verdad? Porque yo sé que pues poco a poco quizá no tenemos el mismo desarrollo que otros países en muchas áreas. Inclusive en eso, aquí pues tú puedes tener tu perro y prenderle fuego y nadie te va a meter a la cárcel, nadie te va a denunciar a la policía. No hay leyes que ni siquiera protejan a los animales domésticos, ¿verdad? A los animales como los gatos y los perros, mucho menos para los animales que sufren en las granjas, ¿verdad?
Sí, bueno, el asunto, la cuestión de la ley es problemática porque en tu país hay gente muriéndose de hambre verdaderamente. Entonces, el enfoque definitivamente va a estar en eso. Yo creo que la violencia está conectada y, como tú dices, ayuda mucho expresar la verdad de que estamos dando los granos a los animales y la gente muriéndose de hambre. Es muy obvio y tenga esperanza porque es una idea nueva. Y en mi país es un país rico. Es un país rico, hay muchísimos recursos. No hay nadie muriéndose de hambre en mi país. La gente se está engordando, muriéndose de diabetes y de infartos y todo eso. Entonces, pero como quiera aquí, los animales domésticos sí lo tienen 1000 veces mejor. Por ejemplo, si hay personas tan pobres que no se pueden ni alimentar a sus niños, ¿cómo van a alimentar a los gatos y a los perros y los otros animales domésticos? No hay manera. Entonces, eso. En todas las partes del mundo es diferente, es un trabajo totalmente diferente, pero yo creo que sí, tú vas a ver, te vas a sorprender. Esa idea es tan básicamente verdadera. Y no se puede ignorar la lógica de todo que estamos diciendo, que todas las ideas, como tú, como yo era igual que tú, me hizo tanto sentido. Yo, pero ¿cómo? Yo no me di cuenta antes, yo sola. Y es como tú dices, la manera de que nos criaron nuestros padres. Sociología es muy, muy ayudante. Ayudante, no sé si es la palabra, pero la forma de criar a los niños con los libros es un engaño, es un una mentira, y todos somos iguales. Yo tampoco pensé en mi comida, y yo era amante de los animales, yo admiraba a los animales, yo leía libros acerca de historias privadas como si los animales eran protagonistas con nombres y todo, toda mi juventud, pero seguía comiendo animales igual de los que salían en los libros. Entonces es una confusión que estamos tratando de romper. Y en tu país será más difícil porque hay gente muriéndose de hambre, y eso es un problema que la gente te van a ver como que no, primero la gente, segundo los animales, me imagino. Pero sigue con tu mensaje porque va a cambiar, va a hacer un efecto. Y dígame, ¿cómo tú te alimentas en tu país? Porque hay mucha gente que dice que no, en algunos países no se puede, pero yo me imagino que tú te alimentas muy bien.
Sí, yo creo que al contrario, en este país es muchísimo más fácil alimentarse sanamente en una dieta vegana porque tenemos mucha riqueza natural, en el sentido que hay mucha verdura, muchos productos, ¿verdad? Muchas frutas que se venden muchísimo más barato de lo que se vende la leche, la carne. Entonces, en realidad, inclusive hay muchas personas que de por sí, si no tienen suficientes recursos económicos, no van a poder, por ejemplo, tomar leche de vaca, darle leche de vaca a sus niños, porque eso es un producto que es costoso, ¿verdad? O sea, vale mucho dinero, mientras que, por ejemplo, las tortillas de maíz, ¿verdad? Los frijoles, el café, ¿verdad? Las frutas, son cosas que fácilmente se pueden conseguir en este país y que van a ser muchísimo más accesibles a la economía de una familia de escasos recursos que los demás productos que son animales. Entonces, hay personas que de por sí quizá no tienen mucho dinero, entonces no van a poder comer mucha carne. Hay productos que son guatemaltecos, que son proteína de soya, ¿verdad? Precisamente por eso, porque la gente los mezcla con la carne para hacer que abunde más, ¿verdad? Porque precisamente, como te digo, es más caro. Ahora, productos veganos como tales, así como los quesos de soya, ¿verdad? De todas esas cosas son un poco más exclusivas. Hay algunas tiendas que sí los venden, pero son más costosos. Y yo te pongo mi ejemplo. Yo en realidad no consumo lo que son quesos de soya. Sí los he probado, pero no los consumo diariamente porque es muy caro, la verdad, es una barbaridad. Por ejemplo, te pongo, cuestan aquí el equivalente a unos 11, 12 dólares un frasquito, ¿verdad? Un trastecito de tofutti soy cream, que quizá en Estados Unidos te cuesta $2, ¿verdad? Entonces, para algunas ocasiones especiales yo voy y lo compro, ¿verdad? Y digo, bueno, me voy a dar un gustito, pero en realidad yo ya me acostumbré a no consumirlos, porque en realidad comida sana, ¿verdad? Legumbres, lentejas, frijoles, arroz, tantas cosas ricas que hay para comer acá, que en realidad esos sustitutos no hacen falta, ¿verdad? Entonces yo creo que por lo menos en cuestiones de dieta es bien sencillo e inclusive beneficial para un guatemalteco adoptar una dieta vegana, porque te vas a ahorrar un montón de dinero en supermercado, porque no vas a estar comprando esos productos que son más costosos. La carne es cara, el pollo es caro, y mientras que una berenjena te cuesta muchísimo más barato, ¿no? Entonces, ahorita yo sí me doy bastante cuenta de eso, y creo que es bastante sencillo. Lo difícil es quizá cambiarse la mentalidad de lo que uno está acostumbrado a comer, porque, por ejemplo, una amiga me decía, pero ¿qué crema le echas tú a tus frijoles? Entonces yo le digo, no les echo crema, y ella me dice, pero ¿cómo los frijoles sin crema, verdad? Eso no, como que no es posible comer así, pero en realidad es solo una costumbre. Yo le digo, no, yo no le echo crema a mis frijoles, yo me los como con mi pan, ¿verdad? Con mi Earth Balance, ¿verdad? Mi mantequilla de soya, ¿verdad? Y eso es suficiente, pero a quitar esa costumbre es lo que quizá a algunas personas les cuesta, porque están como apegados emocionalmente a la comida, a que, ay, ¿verdad? Eso es lo que yo siempre he comido, ¿verdad? O tienen recuerdos, ¿verdad? De cuando tomaban su leche, no sé. Entonces, dejar eso para la gente creo que es un poco más difícil, y también por el hecho de que uno está mentalizado por lo que le han dicho. Yo hablaba cabal ayer con una amiga mía y yo le decía, ¿de dónde crees que sale la idea de que la leche de vaca es la única fuente de calcio, que es la mejor fuente de calcio? ¿Dónde has escuchado todas esas cosas? Y pensándome me dice, en los anuncios, ¿verdad? En los anuncios de la leche de vaca. Y yo le digo, bueno, qué conveniente vender su producto como la única y maravillosa fuente de calcio cuando está la espinaca, está el brócoli, está los ejotes, está tanta cosa rica, sin grasa, sin hormonas, sin explotación animal y encima de todo más barato. Yo siento que es muy fácil. Yo hasta de esa manera lo he promocionado de alguna manera, así como mira, te conviene de todos modos porque estas cosas no solo no te hacen bien, sino encima de todo estás gastando tu dinero cuando no lo necesitas, ¿verdad?
Qué bien. Ay, qué bueno que dijiste eso. Eso es tan importante. Para que sepa, en mi país también, un pedazo de queso de soya es 12, $13. Yo nunca lo compro tampoco. Entonces, pero como tú dices, verdad que es mental la conexión y todas las emociones de la comida. Pero si una persona se aprende ese, como te dice, el fuego en el alma, lo que sea, que se dan cuenta de lo equivocado y de lo malo y del injusto que es, esa cosa de costumbre es fácil superar porque tú lo has superado yo también. O sea, entonces por eso siempre promocionamos la cuestión de la ética porque nadie puede justificar su consumo. Es verdad que están conectados emocionalmente con su comida, pero si llegamos a ese lugar adentro de todos nosotros, del corazón, de la injusticia que estamos haciendo, esa va a ser demasiado fácil para a dejar. No es una razón justa para lo que estamos haciendo. Así que si eso es la única cosa que estamos enfrentando, porque realmente tenemos la salud en nuestro lado, tenemos la economía en nuestro lado y tenemos la justicia, porque como tú dices, tanta gente muriéndose de hambre y mira, y se puede sobrevivir en Guatemala. Así que la ignorancia, como tú dijiste, está difundida por las compañías que venden los productos. Somos mamíferos, ¿verdad? Y somos 30 años, 40 años de edad, bebiendo la leche. ¿Qué otro mamífero sigue bebiendo leche hasta su vejez? Ninguno. Y aparte de eso, ¿dónde se alimentan las vacas? ¿Dónde encuentran sus calcio? De la hierba, de las verduras. Entonces, la misma, somos herbívoros casi, puede ser que somos omnívoros, lo que sea, pero podemos vivir, obviamente, con productos vegetales solamente. Entonces, encontramos del mismo lugar en los verduras, como tú dices, 1000 veces más saludable. Y también una vaca tiene como 2000 libras y nosotros como 150. Entonces, la leche de ella está diseñada por su niño de 300 libras para crecer hasta un criatura de 2000 libras. Y es demasiada proteína animal. Es total, es una locura, es una locura. Y cuando yo estoy peleando con la gente, no peleando, pero discutiendo. Yo estaba discutiendo con un gran granjero que tiene una granja orgánica y una granja de no, 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 no. Y yo le dije, y me dice, y él es muy, él habla de una manera como él es muy, como yo soy una niña de 3 años que no sé de qué estoy hablando y que soy ignorante y todo. Y me dice, ahora voy a comer mi yogur y un poquito de la leche de mi vaca, que es saludable y buena para la digestión. Y yo le dije, pero ¿cuántos años tú tienes? Todavía no, ay, no sé la palabra en español. Cuando una niña o un animal, un mamífero, deja de comer leche por la naturaleza.
Destetado, es como weaned.
Ya, Wayne, yo le dije que tú, yo dije que ¿cuántos años tú tienes? Tú no estás destetado todavía. Y no me
Sí.
respondió, no me respondió porque seguro nadie lo había dicho eso. Y es un granjero y su negocio de animales.
Exactamente.
Es una locura. Y cuando yo estaba oyendo el podcast del sociólogo Roger Yates. Y él estaba analizando todos los libros de niños acerca de los animales. Y cada libro tiene. Es una mentira, es pura mentira. Y nosotros todos nos criamos con esa mentira de la manera. Entonces eran los animales en los potreros, sonriéndose y jugando. Y eso es la imagen que tenemos de la vida de los animales que comemos. Y los niños se crían así. Y yo me sorprendo del susto que recibimos cuando vemos la verdad en los videos, porque, pero es tan obvio, se tienen que matarlos para comerlos, pero es realmente nuestro trabajo es fácil, realmente porque la verdad está a nuestro lado y la ciencia está a nuestro lado. Lo único es que tenemos, como tú dices, esas costumbres y la gente es terco, como se dice, no se quieren cambiar, pero estamos empezando, acabamos de empezar. Y lo que tú estás haciendo en Guatemala es bastante importante. Tú vas a ver, no importa, yo era la única aquí también, y ahora yo tengo apoyadores. Hay mucha gente que me resisten, hay muchos bienestaristas que me odian, seguro, pero yo los ignoro y yo sigo con mi mensaje porque el mensaje es verdad. Entonces, y es cierto, a mí me encanta porque tú puedes ayudar a la gente pobre a ver que no se tienen que tener miedo de la alimentación de sus niños porque no pueden comprar la leche, no tienen que matarse para comprar la carne, para alimentar a sus niños, trabajar, no sé cuánto, se puede alimentar con los productos vegetales, va a ayudar a la sociedad también y la alimentación del país entero, porque mi país está muriendo. Yo veo niños que tienen 100 libras a los 10 años de edad.
Oh, Dios.
Es una tristeza, es un horror. Entonces, todos tenemos una lucha, pero bueno, yo estoy hablando mucho. Dígame, entonces, de tu familia, por ejemplo, la Navidad, ¿qué va a ser?
Oh, Dios, eso es algo tan difícil. Bueno, no difícil, pero es un poco gracioso. A mí ya me da risa nada más porque en realidad es una ocasión en la que se les reúne la familia, pero uno, aunque quisieran, quizá no puede compartir la misma felicidad a la hora de ir a la cena porque uno va a ver el animal que está ahí y uno va a pensar en todo lo que ese animal pasó mientras nadie más le dan ni siquiera una segunda opinión. El año pasado, pues que fue mi primera Navidad como vegana, fue un poco de sorpresa porque por lo menos del lado de mi familia celebramos la Navidad con la familia de mi papá. Entonces ellos todavía no sabían que yo era vegana, sabían que era vegetariana y que era hippie, loca, lo que sea, que así piensan ellos, ¿verdad? Así como, ay Dios, esta pobre Paola piensa en los animales, ¿verdad? Es como algo, ay, ¿verdad? Como algo ridículo para ellos, pero yo fui un poco, ¿cómo te diré? O sea, fui un poco imprudente porque por estar comprando regalos de última hora ya no pude comprar, o sea, preparar mi cena, entonces fui así como esperando ver si había algo que yo pudiera comer y no había nada más que las uvas y las manzanas, ¿verdad? Entonces, yo de todos modos estuve muy contenta, muy feliz, pero pues mi cena fueron uvas y manzanas para este año. Ya tengo más preparado, ¿verdad? Estoy viendo recetas, yo voy a llevar mi propia comida. Inclusive quiero llevar comida para compartir con ellos, para enseñarles que se puede comer rico y se puede comer sustentoso, ¿verdad? Sin que sea nada que ver con un animal, ni leche, ni lácteo, ni crema, ni animal, ¿verdad? Entonces, ese es mi plan para este año porque, pues, precisamente sí está muy centrado como en la comida. Entonces, yo pienso que es un poco de reto, ¿verdad? Poderlo decir. Yo creo que por lo menos ya en mi familia pasó un poco ya la etapa de que se burlaran de mí, aunque sí lo hicieron al principio. Mi papá siempre que me ve me dice, estás más delgada. Y no es cierto, yo inclusive ya he aumentado de peso. Desde que me casé aumenté de peso porque como más, ¿verdad? Hago más comida para mí. Entonces, y me dice, estás tan delgada. Y yo le digo, papá, siempre he sido delgada. Lo más gracioso del asunto es que antes siempre, o sea, yo he sido como siempre la más delgada de mis primas, ¿verdad? Y a mí me molestaba porque siempre que había una reunión familiar para Navidad, siempre las comparaban conmigo y les decían, mire, usted debería de comer más sano porque mire cómo está Paula y mire cómo está usted. Y usted tiene aquí su, ¿verdad? Y su baby fat, ¿verdad? Su lonja así, la grasita en el estómago y mire. Y siempre era como yo la que me comparaban. Y ahora que soy vegetariana, de pronto, estás demasiado delgada, ¿verdad? Y yo siempre he sido delgada, pero bueno, es un poco de reto, pero yo creo que poco a poco pues se va a ir abriendo a la idea a todos. Por ejemplo, te cuento el ejemplo de mi mamá. Mi mamá pues siempre me dio mucho apoyo, ¿verdad? Dijo, bueno, sí, si tú quieres ser vegetariana, está bien. Pero cuando decidí volverme vegana, ella sí estaba un poco preocupada y me dijo, pues, Alarán, pero no solo ya ya no comes un montón de cosas, ahora no vas a comer otro montón. Y pues estuvo un poco como escéptica, pero pues de todos modos no me dio mayor problema. Al tiempo, más o menos como a unos 6, 8 meses de que yo pues estaba en mi dieta vegana, ¿verdad? Ella se enfermó muy gravemente del colesterol. Y fue una oportunidad que, o sea, te digo, fue un susto, ¿verdad? Porque pues tuvimos todos miedo porque ella estaba muy enferma. Y ella no es una mujer gorda, o sea, ella no es una mujer que tenga sobrepeso excesivo. Pero el doctor le dijo, mire, usted puede tomar estas pastillas durante el resto de su vida o puede hacer un cambio permanente en su dieta. Y adivina qué fue lo que le dijo. Le dijo, mire, ya no tiene que comer carne, ya no puede comer huevo, ya no puede comer lácteos, ya no puede comer nada de eso. Y le dijo, ya no puede comer comida refinada, o sea, pasteles, donas, nada, pan.
Sí,
Eso
sí.
se lo quitó. Mi mamá estaba sorprendida, llegó a la casa y yo me recuerdo que estaba tan triste y me decía, mira, el doctor me dijo esto, yo no quiero tomar esta medicina toda mi vida, pero mira, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro. Y yo le digo, mamá, yo no como nada de eso. Y entonces cuando ella lo vio, ella me dijo, es cierto, tú así comes. Y entonces fue así como, Victoria, ella
Sí.
no quería ser vegana de una manera. Pero paró, pues por lo menos en su dieta sí es vegana ahora por esa razón de salud, que el doctor le dijo, mire, no. Y ella le costó mucho al principio porque ella le encanta el queso, le encanta la carne, a ella no le importa, pero el queso es como vital para ella, no podía imaginarse no comiendo queso. Entonces yo a ella fue que le compró así sus quesitos de soya de vez en cuando, ¿verdad? Como para darle gustitos, porque inclusive ella ahorita ya va más de un año que está así, sin comer eso. Y me contó la última vez y me dijo, porque yo le pregunté, ¿verdad? Ahora yo ya no vivo con ella y le pregunté que si seguía todavía con su dieta así, solo de vegetales. Y ella me decía, sí, me dice, y me contó que la otra vez, pues se quiso dar como. Quiso hacer trampa, ¿verdad? Y dijo, me voy a comer esta mi lasaña así con quesito. Dice que se puso grave del estómago, le dio gases, le dio náusea, le dio dolor y me dijo, mira, definitivamente no puedo comer eso ya. Y entonces me puse contenta porque pues no contenta por su enfermedad, porque obviamente, pero sí le hicieron exámenes y mejoró drásticamente. Entonces te das cuenta que es algo inminente y tan necesario para nosotros. Primero por cuestiones éticas, ¿verdad? Y morales, y también por las cuestiones de salud. Yo creo que ya los animales que la gente se come son la sombra de lo que debió haber sido un animal. En cambio, es una criatura que está tan llena de antibióticos, de hormonas, de estrés, que ya lo que es el producto final es veneno prácticamente. Y es triste porque la gente no lo ve. Y yo sé que yo no lo vi durante tantos años. Y hubiera querido que alguien me contara acerca de esto antes. Y no fue sino hasta ahora. Entonces, pues yo he ido poco a poco, ¿verdad? Sí, tratando de hacer lo posible y tratando de comprender, ¿verdad? Y de educar en lo más que puedo. Y por lo menos mi mamá, yo sí estoy contenta que sí lo hace. Y lo que como me consuela en ese sentido, porque por lo menos. Aunque quizá no va a tener mayor problema con ir a comprar, ¿verdad? Quizá zapatos de cuero o algo así. Por lo menos su dieta ya lo hizo y yo tengo pues esperanza de que lo va a comprender porque de todos modos eso abarca todo. No se trata solo de la comida. Y eso es lo que mucha gente se confunde y me dice, es que es tu dieta. No, no es mi dieta, es un estilo de vida. O sea, no es nada más lo que tú comes, sino es lo que te pones, lo que escoges hacer, ¿verdad? Tu entretenimiento, todo, ¿verdad? Es un estilo de vida.
Sí, es una manera fundamental de ver todo el resto de la vida, es un respeto. Pero me encanta la historia de su mamá, no porque se enfermó y me agradezco se haya mejorado, porque primeramente te va a apoyar y va a entender, no se va a preocupar por ti, que es muy importante porque ella sabe que ahora estás comiendo muy saludable y eso es bueno porque yo no quiero que mi mamá se preocupe tampoco. Y aparte de eso, ahora tú tienes como algo que tú puedes decir, mira. Hablé con mi mamá, no necesita comer queso y aparte de eso te hace daño. Y la prueba es de una persona que no lo hizo por ética ni nada de eso. Y yo también creo que cuando uno deja de comerlos y cuando uno está evitándolo de propósito, eso cambia algo en la persona. Dejar de comer los productos de violencia te va a hacer un cambio y tal vez ella se va a como le va a entrar de una manera inconsciente de los animales que no está comiendo. Nadie sabe. Puede ser que sigue comprando sus zapatos de cuero, pero yo creo que es un proceso largo. Y yo quiero decir que cuando yo me puse vegana, yo desintoxiqué para un año, realmente. Yo sufrí de acné, de mala piel, muy en mi vida entera, horriblemente, una vergüenza, hasta ahora. Y no puedo decir de mi piel, es como un sueño. Si yo supiera de eso cuando yo era chamaquita, cuando mi vida fuera mil veces mejor. Entonces, realmente cuando uno se da cuenta, es como... A veces se frustra porque la verdad es tan obvio y como que estamos todo el mundo ciego. Pero yo me recuerdo como tú, que yo tenía 30 y pico de años de ceguera. Y sí. hay muchos factores en eso. Y nosotros somos los que van a romper la ignorancia por la suerte que hemos recibido. Yo lo veo, yo no soy nada especial. Yo nada más estaba en un lugar, en un cierto tiempo, que me pasó algo, que alguien me dijo, yo soy como tú. Yo quisiera que cuando yo era muy, muy joven, que alguien me hubiera dicho eso, y nadie. Así que, como tú, yo estoy haciendo eso, espero. Yo tengo ahora dos amigos que tienen 13 años y uno que tiene 14 o 15. Yo creo que se pusieron vegano ellos solos, pero yo los apoyo también, y ellos tienen el apoyo de mí, porque ese es el futuro, nuestro futuro son ellos. Entonces, estás haciendo muy buena obra en tus videos y todo lo que estás haciendo, y tú vas a ver, eso es inevitable, como quien dice.
Sí, y si quieres, de hecho, pues cuando pasó esto con mi mamá, yo hice un video para YouTube con ella, entonces... Quizá lo puedes poner ahí en los links también. Te puedo yo enviar el link para enseñar, porque yo le dije, tenés que hacer un video conmigo, tenés que decirlo. Y ella lo hizo. Está hablado en inglés, ¿verdad? Porque pues ella también habla inglés y pues en ese momento yo tenía solo mi canal en inglés. Entonces ahí está el video donde ella cuenta, ¿verdad? Cómo fue y lo que ella está haciendo ahora. Y yo creo que eso es puede abrirle los ojos a mucha gente. Porque aunque la gente quizá entienda la injusticia, quizá, pues de alguna manera, ¿verdad? Diga, bueno, sí, es malo, pero tienen todavía tan grabado eso de que para eso sirve el animal, de que es la comida. Entonces es tan importante cuando ves de que no es cierto, porque si no, no te daría colesterol, si no, no te daría cáncer, no te daría colon irritable, no te daría tanta enfermedad que está directamente relacionado a lo que estás comiendo, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, yo voy a ver, y mándame el link, por favor, a mí me gustaría ver a tu mamá también. Bueno, ¿hay algo más que quiere decir?
Pues yo creo que hemos hablado bastante y me alegra mucho poder pues compartir contigo y hablar. Yo sé que es algo muy, muy útil, ¿verdad? Inclusive pues compartir ideas y que otras personas alrededor del mundo, yo sé que están escuchando tu podcast y pueden pues tener una excelente fuente para poder fortalecer su ideología y poder saber que vamos en el camino correcto, y pues de repente van a poder chequear mis videos y también aprender más, ¿verdad? Que es, y compartir más, yo creo que sobre todo es eso, ¿verdad? Compartir el mensaje, crear conciencia, sensibilizar a las personas a que hagamos este cambio que todos podemos hacer. En realidad es tan fácil, se ve como un reto tan grande, pero así como tú dices, tú no sos nada especial, yo tampoco. Creo que soy un superhumano, ¿verdad? Especial y fuerte, ¿verdad? Y determinado, como dicen todos, para hacer esto. Es solo tomar una decisión, decir, esto está mal, yo ya no quiero participar y ya no lo voy a hacer, ¿verdad? Es un par de ajustes que de igual manera los puedes hacer en cualquier otro, de cualquier otra manera, y te van a beneficiar. Entonces, yo sí les digo a los que están escuchando que no se rindan, ¿verdad? Que lo hagan. Así hay algunos que quizá todavía están... en, como se dice, va así como que dando por dar el último paso, que lo den, porque no se van a arrepentir, no se van a arrepentir, sino al contrario, van a ver que van a abrir sus ojos a otro mundo totalmente nuevo de cosas. Yo siento que veo todas las cosas de una manera diferente ahora, no solo en mi dieta, en todo, inclusive para con otras personas. Yo digo, no voy a discriminar, no voy a ser violenta, ¿verdad? Voy a tratar de todo mi corazón de ser una mejor persona, ¿verdad?
Sí, yo también estoy de acuerdo, es verdad. Bueno, gracias, mil gracias por venir a ser mi primera invitada y espero que vuelva, espero que vuelvas
Claro.
y mantenemos en contacto, por supuesto, como siempre. Y entonces, para todo el mundo que esté escuchando, por favor vaya a YouTube y haz una búsqueda de Porolita y Porolita 22, que son dos canales. Porolita 22 es en inglés, ¿verdad?
Sí, así es.
Ajá, y el otro es en español. Y se puede seguir Porolita en Twitter y en Facebook también. Estamos en todos lados. Y si vive en Guatemala, por favor, que le mande un email o un contacto a ella, porque se pueden apoyar uno al otro. Entonces, espero que te pase muy bien el resto de tu día.
Gracias.
Y hablamos pronto.
Gracias, Elizabeth.
Okay, chao, chao.
Gracias por la oportunidad. Adiós.
Adiós.